Herrera en la Onda.
Ayer en este programa, bueno, este programa realizado desde los estudios de la calle San Fernando de la ciudad de Sevilla, les contábamos en vivo y en directo cómo era un terremoto, porque estábamos en pleno, a las 11 y algunos minutos, en pleno discurrir de este espacio, y empezó a temblar esta mesa y este micrófono, y aquí o pensábamos que era la tuneladora que se le había ido, la del metro, un metro a la derecha, o cosa que no, bueno, sí, un metro a la derecha se le ha ido, pero vamos, no fue la tuneladora. Efectivamente fue, lo confirmamos a los pocos minutos, un terremoto de, hombre, tampoco grandes dimensiones, pero que se hizo sensible en prácticamente toda Andalucía Occidental, incluso en más lugares de España. Parece que el epicentro estaba en el cabo de, al sur del cabo de San Vicente, en Portugal. Vamos a saludar a don Federico Torcal, que es investigador del Instituto Andaluz de Geofísica, que está en Granada. Don Federico, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Usted, cuando empezó a temblar su despacho, no dudó, ¿no?
Bueno, en realidad aquí en Granada apenas se notó. Uh-huh. Y realmente, personalmente, no lo quería notar.
Ajá. Y cuando empezó a recibir llamadas, me imagino, porque, en fin, de algunos que le iban contando lo que estaba pasando, ¿usted lo identificó rápido como eso, como un sismo de pocas consecuencias?
Bueno, sí, eso sí, y es verdad que enseguida tuvimos noticias de que había sido sentido ampliamente en bastantes sitios de Andalucía, incluso de más al norte de España. Uh-huh. Pero efectivamente también vimos que no tenía muchas consecuencias, debido a que en realidad solamente se reportaban pequeños movimientos, pequeñas caídas de objetos, poco de alarma de las personas, pero no daños graves.
Si ese epicentro, en lugar de haber estado en el mar, con 6,3 hubiese estado en el centro de Huelva, por ejemplo, ¿qué consecuencias hubiese podido tener?
Uy, efectivamente, un terremoto de esa magnitud, pues seguramente hubiera producido daños de cierta consideración, si hubiera sido cerca de cualquier población. Tenemos la suerte de que los terremotos que ocurren en esta zona, frente al cabo de San Vicente, en este caso a unos 250 kilómetros de la población más cercana, precisamente no producen daños por la distancia a la que se encuentran. Aunque tampoco podemos olvidar que justo en esa zona fue donde se produjo el terremoto de Lisboa del 1755. Ya sabemos todos que fue bastante destructor.
Hombre, las consecuencias se vieron hasta Sevilla, llegaron prácticamente.
Bueno, y se sintió en casi toda Europa.
Sí, sí. ¿Por qué un terremoto en el mar no ha causado ningún tipo de grandes olas, ni de maremoto, ni de tsunami, algo parecido?
Bueno, para que un terremoto pueda producir un tsunami, aparte de una cierta magnitud, se requiere que su mecanismo o el tipo de falla que lo haya producido haya funcionado de forma vertical, para que hubiera podido mover la masa de agua que hay por encima. Uh-huh. Y en este caso, diríamos, la falla del terremoto ha transcurrido fundamentalmente de forma horizontal, con lo cual apenas ha podido mover la masa de agua que tenía encima.
Bueno, ¿casi siempre en esa zona donde se produce un terremoto se mueve de forma horizontal o alguna vez puede moverse de forma vertical?
Efectivamente, ha habido a lo largo de la historia varios terremotos que han producido tsunamis en esa zona frente al cabo de San Vicente. Es una de las zonas del mundo donde se pueden producir tsunamis. Ya lo produjo el terremoto de Lisboa de 1755. Tsunamis pues que llegaron a alcanzar altura de unos 30 metros, así, comparable, diríamos, al que vivimos últimamente en Sumatra. Y bueno, a lo largo de la historia ha habido momentos en que ha habido tsunamis más pequeñitos. Entonces, no se está, diríamos, totalmente libre nunca de ese peligro. Ya digo, depende absolutamente de cómo se rompa la falla que produzca el terremoto.
Claro, ustedes se lamentan, bueno, y nosotros nos lamentamos de que efectivamente todavía la tecnología no nos permite tener claramente una maquinita enchufada a la corriente y que nos diga, ojo, que en 25 minutos hay terremoto en tal sitio, vayan despejando. Eso no existe, yo no sé si, en fin, algún día existirá, pues posiblemente sí, ¿verdad? Porque la tecnología, no le podemos poner puertas a ello. Pero, ¿sí tiene usted la tranquilidad de poderme decir que no se van a producir movimientos sísmicos de esa importancia en los próximos días o en los próximos meses? Es decir, que esto no va a tener ninguna réplica, ni contrarréplica, ni dúplica, ni nada parecido.
Bueno, eso nunca se puede asegurar. De hecho, después de este terremotito ha habido otros dos, lo que pasa de mucha menor magnitud, de magnitud 2,8 y 3,1 en la misma zona. Siempre que hay un terremoto de cierta entidad, evidentemente también es cierto que tienen que volver a pasar una serie de tiempo para que vuelva a acumularse una cantidad de energía que pueda volver a originar otro terremoto, ¿no? Pero en este caso, justo en la zona, en el banco de Borringe que llamamos, ya digo, a unos 250 kilómetros frente al cabo de San Vicente, es una de las zonas sismogenéticas más importantes del mundo. Se han ido produciendo terremotos ahí siempre a lo largo de la historia y lo seguirá habiendo con toda probabilidad, porque es justo la zona donde confluyen la placa europea contra la placa africana. Y ambas placas están enfrentadas, en continuo movimiento. De hecho, se estima que ambas placas tienden a acercarse unos 4 milímetros al año. Entonces, como el límite en estas placas no es una subducción, no es que una placa se meta una debajo de otra, sino que están completamente enfrentadas, se va acumulando esfuerzo, se va deformando el suelo hasta que llega un momento en que ya no aguanta más y rompe y se produce la sismicidad, los terremotos.
Bueno, lo bueno es que el que sean pequeños, ¿no?, esos terremotos, es una buena señal porque se van aliviando las tensiones de la falla, ¿no?, poco a poco y no de golpe.
Efectivamente, eso sí es cierto. Más vale tener más terremotos pequeños que pocos grandes. Uh-huh. Efectivamente, sí.
Bueno. Pues, don Federico, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana, que nos haya tranquilizado un poco, porque, oiga, da una sensación, créame, el movimiento de las cosas poco placentera, ¿eh? Poco placentera.
Sí.
Todo se ha dicho.
Bueno, la verdad es que lo que nunca debemos de perder de vista es que estamos en un planeta absolutamente dinámico, que está en continuo movimiento y transformación, y que, bueno, los fenómenos naturales forman parte de nuestra vida.
Eso es lo que hay. Doctor Torcal, gracias, buenos días, hasta la próxima.
Gracias.